La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando Jehová llega a ser la luz y la salvación de uno, en verdad no hay por qué temer. Y usted puede lograrlo en la medida que permita que Él sea esa luz y esa salvación para usted. Pondere en esto en el transcurso de este día y que Dios lo bendiga en sus actividades. Buen día a todos, amados oyentes. Continuamos con la experiencia de Isaac y Rebeca en relación con aquello característico en este matrimonio en particular. Leemos en el libro de Génesis capítulo 26, pase por favor aquella porción, Génesis capítulo 26, y vamos a verlo desde el verso 1, que nos dice lo siguiente. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, «No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu nombre. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y leyes». Ahora, hay mucho que podemos sacar de esta porción que acabamos de leer. Y vamos a leerla nuevamente y analizarla por parte, a ver qué sacamos de la experiencia de esta pareja, Isaac y Rebeca. Vuelvo a leer desde el verso 1, que nos dice, «Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, «No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré». Amados, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo mismo que se dio en los días de Abraham, padre de Isaac, exactamente igual se produjo en los días de Isaac. Tiempo de hambre, tiempo de hambre. Y lo mismo será en nuestros tiempos también. Tiempo de sequía, no hay alimento en ciertas partes del mundo. La historia se repite. Y quiero utilizar esto para dirigirme en una manera muy especial a los hijos, a ustedes hijos que me escuchan. La palabra de Dios nos dice, les dice a ustedes, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muchas veces la desobediencia de los hijos está muy relacionado a ese criterio que tienen, especialmente cuando llegan a cierta edad, de saber cómo manejar su vida. O, bueno, estamos viviendo en otros tiempos. Este tiempo es diferente y no es como en sus días. y ustedes no saben las cosas que se están dando. Ustedes no entienden, amados. Como acabamos de leer, la historia se repite. Si bien es cierto, la tecnología ha avanzado y ha producido una atmósfera de mucho avance, pero fundamentalmente la estructura del ser humano no ha cambiado. Es la misma. Y así como se comportaron años atrás, siglos atrás, así como el ser humano se comportó ante ciertas condiciones, es exactamente lo mismo en este tiempo, con la única diferencia que es peor. Es peor. Por tanto, amados hijos, desarraiguen ese criterio de que papá no sabe, mamá no sabe, porque lo que ustedes están atravesando ahora, ya ellos lo atravesaron en sus días. Este es el tiempo que les toca a ustedes atravesar lo que tienen que atravesar, pero no olviden que sus padres fundamentalmente tuvieron la misma experiencia. De repente la educación no es la misma en el sentido de que, bueno, la misma tecnología y muchas cosas son diferentes que, dicho sea de paso, no necesariamente han trabajado para bien. El ambiente quizás sea diferente aquí y allá, como cuando uno ve el árbol y ve las ramas. Bueno, pero fundamentalmente en la raíz del asunto, las cosas se repiten. Por tanto, atiendan al consejo de papá, atiendan al consejo de mamá y obedezcan. La palabra de Dios dice, obedeced en el Señor a vuestros padres porque es justo. Hijos, honrenlos, honren a su padre, honren a su madre. Todo esto tiene un objetivo. Hay un espíritu detrás de este mandamiento que no ha sido planteado por Dios sencillamente como, bueno, yo quiero que ustedes obedezcan a sus padres porque esto es lo que yo quiero y punto. Hay un objetivo, hay una razón detrás de todo esto. Y esta razón está plasmada ya al final de esto. Es una promesa, dice, para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Eso es todo lo que Dios desea para ustedes, hijos, que les vaya bien. Cuando papá dice no vayas, cuando mamá dice no, el objetivo de obedecerlos es para que les vaya bien. Hijos, ustedes son testigos de cuántas han sido las muertes, cuántas vidas de jóvenes, niños, adolescentes han sido acortadas por la desobediencia. Precisamente por eso que hicieron en desobediencia a mamá. Eso que si mamá lo hubiera sabido, ella le hubiera dicho que no. Bueno, pero no se lo dijeron, lo hicieron a escondidas. Bueno, esa es una manera de desobedecer. Y sabe, toda desobediencia trae sus consecuencias. Toda. Quizás en ese momento que usted desobedeció, que ahora mismo papá y mamá no saben, que lo tiene bien oculto, bueno, en aquello, probablemente en su mente no ha pasado nada, no se ha dado ninguna consecuencia. Bueno, yo pude ir, desobedecí, me gocé en lo que quería gozarme y no ha pasado nada. Aparentemente, digo yo. Yo agrego la palabra aparentemente, porque las consecuencias, si bien no se dan ahora, hay algunas consecuencias que no se dan ahora, pero vienen después. Hijos, obedezcan, obedezcan a sus padres para su propio bienestar. Porque no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que nosotros experimentamos años atrás, vemos la misma cosa dándose en este tiempo. Y muy bien vale obedecer la voz de la experiencia, amados hijos. No crean que lo saben todo. Por favor, no se entreguen a aquello. Porque relativamente hablando, apenas están, como quien dice, comenzando esta vida para muchos casos. Y hay muchas cosas que no conocen. Muchas cosas que les falta ver, que les falta percibir. Y yo pienso en Isaac. Yo pienso en Isaac. En esa misma experiencia. Cosas que él no sabía. Todavía tenía a su padre con él por cierto tiempo. Y seguro estoy que la presencia de su padre le sirvió para poder atravesar ciertas experiencias similares a las que atravesó Abraham durante sus días. Por tanto, hijos, aprovechen el gran recurso de papá y mamá para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Ahora, por otro lado, en esta misma porción es interesante cómo Dios en esta misma porción hace mención también en el mismo libro de Efesios capítulo 6 verso 4. Se dirige a los padres diciéndoles, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si yo quiero que mi palabra como padre tenga su efecto sobre mi hijo o sobre mi hija o sobre mis hijos, hay una vida que yo debo estar viviendo. Hay una calidad de experiencia que debe ser real, palpable en mi vida, que me capacita, me dota con la autoridad de hablar, porque lo estoy viviendo. Mi vida me respalda y aún por encima de mi vida, Dios mismo me respalda en cada palabra que emana de mi boca. Pero tengo que vivirlo. Tengo que vivirlo. Mis hijos lo tienen que ver. Mis hijos tienen que percibir esa autoridad respaldada por mi vida y por Dios. La palabra, amados padres, nos exhorta a no provocarlos a ira y tratar de imponer en ellos un mandamiento que ni siquiera nosotros mismos vivimos. Eso es provocarlos a ira. Nuestros hijos nos conocen, ¿eh? Nos conocen. Conocen nuestras actitudes, conocen nuestra manera de ser. Por favor, están con nosotros cada día. Todos los días están ahí observando, viendo, en esa interacción entre nosotros y ellos. Por tanto, padres, asegurémonos de vivir la clase de vida, proyectarles el ejemplo, de manera que cuando les aconsejamos, cuando les mandamos, esa palabra salga con peso y registre en sus espíritus para motivarlos, para estimularlos a la obediencia. Creemos que esta fue la experiencia en la vida de Abraham, razón por la cual cuando él hablaba, él se dirigía a su hijo. Su hijo acataba las palabras de su padre. Él veía su vida y Dios respaldó la vida de Abraham. A tal punto de que la actitud de Abraham ante ciertas condiciones, esa misma actitud la asumió Isaac ante las mismas condiciones. Esto es lo que vemos aquí en la porción, cuando la palabra nos dice que hubo hambre en la tierra, y evidentemente, tal como su padre lo hizo, Isaac pensó en ir hacia Egipto. O sea, fue la misma experiencia de Abraham cuando hubo hambre en sus días. Estamos hablando de tal palo, tal astilla. Bueno, mi papá atravesó esto y se encaminó en esta dirección. Bueno, voy a hacer lo mismo. Voy a hacer exactamente lo mismo. Amados, lo que deseo proyectarles en esta hora es que percibamos el poder en esa tendencia de hacer lo mismo conforme a nuestro trasfondo. Pero este asunto de la tendencia a hacer lo mismo tiene sus dos partes, tiene sus dos caras. Esa tendencia puede ser para lo bueno y también puede ser para lo malo. Esto nos debe despertar, esto debe producir un despertar en su mente al hecho de la necesidad de ustedes como padres, de asegurarse de que todo lo que hagan en esa crianza, su desenvolvimiento en el hogar, los precedentes que están estableciendo sean para bien. Porque al paso de los años, cuando sus hijos vayan creciendo, van a tender hacia esa misma dirección. Y si los precedentes que usted estableció fueron malos, por ese mismo camino se van a enrumbar. Pero si los precedentes que establece son buenos, son puros, son agradables a Dios, son los precedentes propios, en esa misma dirección también se enrumbarán. Y hay algo en relación con este asunto del trasfondo al establecer precedentes. Generalmente, por la condición del ser humano, refiriéndome a la naturaleza de pecado, por la tendencia del ser humano hacia el pecado, generalmente es más fácil seguir los precedentes hacia el mal que los precedentes hacia el bien. Eso está comprobado, amados. Alguien, y no solamente en el ámbito familiar, pero esto se ve, o sea, usted puede verlo en cualquier ámbito, en cualquier ámbito. Cada vez que se establece un precedente hacia el mal, la tendencia es fácilmente a ir por ese mismo rumbo. Cada vez que se abre la trocha para algo que no es propio, para algo que no es bueno, la mayoría generalmente se va por ese mismo camino. ¿Por qué? Por esa tendencia al pecado, la tendencia al mal. Y cuán difícil, por tanto, se torna el establecer, abrir la trocha para lo que es bueno. Porque la tendencia del ser humano por la naturaleza de pecado es continuamente hacia el mal. Eso está en el libro de Génesis. Eso no es algo de ahora. Eso se dio desde los días de la creación. Cuando la palabra nos menciona en el capítulo 6, el capítulo 6 de Génesis nos hace mención de que el corazón del hombre era de continuo hacia el mal. Y eso no ha cambiado. Este es otro ejemplo. La historia se repite. La estructura del ser humano sigue siendo igual en este sentido y empeorándose a la vez al paso del tiempo. Si usted notará, al estudiar las generaciones, por ejemplo, considere la presente generación y compárela con la generación anterior, o podríamos decir las generaciones anteriores, usted se dará cuenta de que el nivel de moral de las generaciones anteriores era mucho más elevada que la moral de la presente generación. Escúcheme, al transcurrir el tiempo, yendo de generación en generación, las cosas han ido descendiendo. Me refiero a la manera de ser, el trato, eso de la cortesía, la buena costumbre, los modales, todo eso se ha ido perdiendo. La juventud de hoy no sabe lo que es decir buenos días cuando se entra a algún lugar o a algún establecimiento donde hay gente. Eso de decir por favor, gracias, permiso. Y eso lo vamos viendo desde la niñez. Los niños van corriendo, hay dos personas hablando y los niños van y se cruzan allí como si nada, como si no hubiese nadie. Y así mismo crecen de esa manera. Pero ¿dónde están aprendiendo aquello? ¿Dónde aprenden a actuar de esa manera? Eso viene de casa. Bueno, es que los padres son así. Y así mismo, si vamos hacia atrás, los padres de los padres, y así nos podemos dar cuenta. Bueno, cuando estudiamos la trayectoria de las generaciones, podemos entender entonces el por qué estamos como estamos en esta presente generación. Estamos hablando de la fuerte tendencia hacia lo mismo, que paulatinamente, está cogiendo fuerza. Ahora, si así estamos ahora mismo, cuando lleguemos al 2020, 2025, si Cristo tarda, ¿a dónde nos va a llevar esto? ¿Qué tipo de generación vamos a tener en ese tiempo? Si es que Cristo tarda. Es importante, amados padres, que creamos conciencia de este asunto. Al Dios procurar despertarnos a estas cosas, porque todos formamos parte de una familia. Y usted es responsable por su familia. Bueno, es importante que despierte ante estas cosas, porque el asunto comienza en casa. El asunto comienza en casa. La interacción, todo lo que se da, las costumbres, los hábitos, lo que se aprende desde niño, más por las acciones de los padres que por las enseñanzas teóricas. Todo aquello. Recuerdo un caso cuando una persona decía que cuando, bueno, ya llegó a la juventud, usaba cierto tipo de zapatillas. Y se dio cuenta de que la razón por la cual usaba este tipo particular de zapatillas no era tanto por el gusto, no era tanto por la moda, ¿okay? Pero era sencillamente porque su papá acostumbraba a usar esos mismos tipos de zapatillas. Lo hacía básicamente porque su papá lo hacía. Y así nos encontramos en este tiempo. Hay muchos haciendo muchas cosas cuya razón primordial es porque sus padres lo hacían. Bueno, esta señora cocina de esta manera porque su mamá cocinaba de esta manera. Bueno, esta persona procede así, bueno, porque sus padres procedían así. La fuerte tendencia a hacer lo mismo. Procuremos, por tanto, padres, asegurarnos de establecer lo que es propio, lo que es bueno, lo que conviene, de manera que una vez abierta la trocha en esa dirección, las generaciones siguientes se enrumben por ese mismo camino. Pero para que esto sea real, para que esto se cristalice para bien, se necesita esa íntima relación con aquel a través del cual podemos abrir la trocha para bien. Es que si queremos establecer buenos precedentes, o sea, en nuestras propias fuerzas, humanamente hablando, estos tipos de cambios no se pueden lograr. Se necesita de alguien con una mayor capacidad para dotarnos con lo necesario para producirlo. Y esa dotación se logra mediante esa íntima relación con el Señor. Es que, amados padres, escúcheme por favor. Se necesita de una conexión, por así decirlo, una relación, una interacción continua para recibir la gracia necesaria para producir esto. Esto me lleva a la porción en el libro de San Juan, capítulo 15, donde Cristo habla de la vid, Él siendo la vid. La vid es la uva, la planta de la uva. Bueno, Cristo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, mi Padre es el labrador. Los pámpanos son las ramas que se mantienen conectadas al tronco de la vid, quien es Cristo Jesús. Entonces, mientras esas ramas se mantienen unidas al tronco, producirán su fruto. Eso se da en cualquier planta. Eso es algo que cae de su peso. Se entiende perfectamente porque hay una conexión. Tan pronto se quiebra, se rompe esa relación, esa unión de los pámpanos, las ramas con el tronco de la vid, al paso del tiempo, ¿qué es lo que pasa? Se seca. Paulatinamente, esa rama rota va cambiando sus características para mal. Y claro está, deja de producir porque ya no puede recibir los elementos necesarios para que la producción se dé. Bueno, Cristo a través de esto nos está mostrando esa misma relación, que así mismo debe ser la relación entre el ser humano y Él para producir los frutos de bien. Pues Él dice, separados de mí, nada podéis hacer, nada productivo, nada de peso, con consecuencias eternas para bien podrán producir. Y esto es perfectamente aplicable a este asunto del cuidado de establecer en el hogar lo que es para bien para los hijos, lo que ha de surtir su efecto benéfico en los años subsiguientes. La vida de Abraham, mira, esto lo estableció Abraham en su hogar. La vida de Abraham estaba ligada a Dios. Al contemplar lo que la palabra de Dios nos muestra de la interacción de Abraham con Dios, nos damos cuenta de que era algo continuo. Esto no era una cuestión de, bueno, como quien se arrodilla y, Señor, encomiendo mi vida a ti en este día, amén, y se va a realizar sus actividades. Esto no es sencillamente como quien toma la Biblia y lee unos cuantos versículos, unas porciones, y ya, eso es todo. Bueno, ya fui a la iglesia hoy, ya le di a Dios lo que le tenía que dar, y bueno, voy a lo mío ahora. Amados, eso no sirve para verdaderamente lograr lo que se demanda en el entorno familiar. Las situaciones presentes se ríen de estas experiencias superficiales. Dígame, amados, ¿qué sustancia se puede conseguir con 5 o 10 minutos de oración? Piense, por ejemplo, en su relación con esa persona más allegada a usted. ¿Cuántas veces conversan a la semana? ¿Qué hacen? ¿Cómo conviven? ¿Cómo se interaccionan? ¿Cómo se relacionan? ¿De qué cosas hablan? Cuando dos personas están íntimamente relacionadas, al paso del tiempo se van pareciendo. Sus mentes se van fusionando con los mismos criterios, la misma manera de pensar. Y así la relación se va fortaleciendo. Y al paso de los años, cuando uno ve a este, es casi como si viese al otro. Casi iguales. Bueno, es necesario el desarrollo de esa íntima relación con el Señor para poder recibir la gracia necesaria. Todo lo que Dios tiene a la disposición suya, Padre. A la disposición suya, Madre. A la disposición suya, hijos. Todo lo que Dios tiene a su disposición para producir los frutos de tremendo beneficio en el hogar. Es que, amados, es allí, en esa relación, donde percibimos la voz de Dios. En esa relación se percibe la voz de Dios. Es que Dios le habla al individuo. Cuando el individuo le habla a Dios, en esa comunicación, en esa comunión, el individuo le habla a Dios y Dios le responde. O Dios le habla al individuo y el individuo le responde. Pero, ¿sabe usted? ¿Tiene usted la mínima idea de cómo Dios habla? ¿Puede usted percibir la voz de Dios diciéndole, no, por aquí no, vete por esta dirección, no hagas esto, haz esto, detente, procura esto, etcétera, etcétera? Esta fue la experiencia de Abraham. Y así mismo se dio en Isaac. Cuando Isaac puso sus ojos en Egipto por la situación del hambre, Dios intervino y le dijo, no vayas a Egipto. Sí, Isaac, yo sé que tu papá fue a Egipto cuando se dio esta misma situación. Y yo sé que la tendencia es hacer exactamente lo mismo. Pero yo te estoy diciendo ahora, en tu tiempo, no vayas a Egipto. Ahora, amados, esto demanda una tremenda confianza. Una tremenda confianza en el Dios que no podemos ver físicamente hablando. No podemos verlo con nuestros ojos físicos. Porque solo se puede percibir por medio de los ojos de la fe. La confianza en Él, que todo lo que Él dice obedece a la búsqueda de mi bienestar. Y sabe, a veces no es fácil confiar en Dios cuando se presenta la misma situación que ya se había dado, que lleva a uno a pensar lógicamente, bueno, por la lógica de este asunto, debo proceder así. Porque es exactamente la misma condición que la anterior. Pero no fue así en el caso de Isaac. Y hay otras porciones en la palabra que nos enseñan lo mismo. Es que, amados, nosotros vemos las cosas desde el punto de vista de la lógica humana. Pero hay una lógica de Dios que solamente se podrá percibir por los ojos de la fe. Y el desarrollo de aquello no es como que uno va a la tienda y se compra un paquete de galletas. Pero esto demanda una relación que toma tiempo y que paulatinamente va en desarrollo hasta llevarnos a esa condición de plena confianza y entendimiento de quién es Dios, cómo es Él, cómo procede en todo esto, lo cual produce sus grandes beneficios en el entorno familiar. Lo dejamos ahí por ahora, amados, y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web, www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección, laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad.